El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El director general de la Organización Mundial para la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió la desesperante situación que atraviesan los sanatorios de la Franja de Gaza, concretamente el hospital de Nasser en Yan Yunis, en el sur del enclave. Los informes sobre las hostilidades en curso y los intensos bombardeos en Gaza son petrificantes. Ayer nuestro equipo visitó el Hospital Médico Nasser en el sur. Estaba lleno con 1,000 pacientes, 3 veces más que su capacidad, escribió el alto cargo este domingo. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Javier, y a Radio Sputnik. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias, Eduardo.
Aquí estamos.
Bueno, ahondamos un poco más en estas palabras. Eduardo, en este sentido, describió el, como decíamos, director de la OMS, que en el lugar innumerables personas buscaban refugio, llenando cada rincón de las instalaciones, recibiendo atención en el suelo y gritando de dolor. Estas condiciones son más que inadecuadas, inimaginables para la prestación de atención sanitaria. No encuentro palabras lo suficientemente fuertes para expresar nuestra preocupación por lo que estamos presenciando, aseveró, y exigió un inmediato alto al fuego. En esta línea, James Elder, portavoz mundial de UNICEF, declaró a Al Jazeera que el hospital Nasser parece una zona de muerte en este momento. ¿Qué nos comentas de esto, Eduardo?
Bueno, desde que se desató la crisis debido al ataque de Hamas en octubre, Israel ha respondido militarmente en forma contundente, y evidentemente estamos en presencia de una gran crisis humanitaria. El único camino que queda acá es la paz, es decir, hacer una gran tregua, si no se puede conquistar la paz, que ya se ha alejado bastante. Lamentablemente los tratados de paz se han violado, pero por lo menos hacer una tregua humanitaria, porque estamos en presencia de una gran crisis humanitaria, que la está pagando en gran parte el pueblo palestino, que no tuvo nada que ver en estas cuestiones de Hamas y el Estado de Israel. Y evidentemente, más que una tregua por intercambio de rehenes, también tendría que haber una gran tregua, no solo por los rehenes, sino por la crisis humanitaria que se está viviendo en la región. El único camino es poner un poco de tregua, si no se puede lograr una paz duradera, pero sí una tregua. Evidentemente estamos asistiendo a una crisis humanitaria muy fuerte, porque que la gente esté esperando en los hospitales o que no den abasto los centros de salud demuestra que hay una crisis ya no solo de la salud, sino de toda la humanidad, es decir, alimentación, debe ser cobijo, vivienda. Entonces, lo que más habría que hacer es pacificar esa zona de conflicto. Y ahí los que tienen que jugar fuerte son los países centrales, ¿no? Es decir, pedir un alto al fuego rotundo y pacificar la región, porque si no estamos ante un conflicto que puede escalar y no se sabe a dónde puede llegar.
Eduardo, también James Elder, como decíamos, portavoz de la UNICEF, dijo: donde quiera que uno mire, hay niños con quemaduras de tercer grado, heridas de metralla, lesiones cerebrales y huesos rotos, madres llorando por niños que parecen estar a horas de morir. Además del riesgo de morir en un ataque aéreo israelí, las enfermedades son la segunda mayor amenaza para los niños. Añadió: corremos el riesgo de que muchos niños mueran por falta de agua, protección y saneamiento. Hay que tener en cuenta en este sentido que desde que comenzó este conflicto, más de 6.000 niños se encuentran entre los muertos por los ataques de las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza. En este sentido, Balakrishnan Rayagopal, de relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, acusó a Israel de pasar de la matanza indiscriminada de civiles a la matanza organizada en su última ofensiva militar en la Franja de Gaza.
Esta acusación es muy grave. ¿Y qué representa, digamos, ante el derecho internacional, Eduardo?
No, si es cierto lo que dice este portavoz, es gravísimo. Y evidentemente está más allá de los códigos de la guerra. Es decir, toda guerra tiene códigos. Y evidentemente se cruzó ya un abismo que es muy difícil devolver si no las partes no son llamadas fuertemente a un cese de hostilidades, ¿no? Es decir, evidentemente acá las grandes fuerzas, llámese Estados Unidos, Rusia, China y los países árabes fundamentalmente tendrían que lograr un alto al fuego y más que nada frenar todos los ataques a la población civil, ¿no? Porque no son objetivos militares. Entonces esto es muy grave. Al no ser objetivos militares, escala más no solo el conflicto, sino lo que yo denomino una gran crisis humanitaria. Es decir, la muerte de niños, la muerte de civiles, implica ya un desmadre de la situación que creo que tienen que intervenir fuerzas internacionales acá y parar la ofensiva del Estado de Israel y llamar a un acuerdo a ver de las partes, porque así no se va a lograr ninguna paz duradera, mejor dicho, ninguna paz, si se está escalando el conflicto a un nivel de alto riesgo para mí.
También hubo manifestaciones, Eduardo, del secretario de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Es decir, el Pentágono, Lloyd Austin, declaró que precisamente el Pentágono ejerce presión sobre Israel para que proteja a la población civil en la Franja de Gaza. En su opinión, el país hebreo puede sufrir una derrota estratégica si los civiles son empujados a los brazos del enemigo. En la guerra urbana, y esto ya es la frase de Lloyd Austin, ¿no? Dijo, en la guerra urbana solo se puede ganar protegiendo a los civiles. En este tipo de lucha, el centro de gravedad es la población civil, y si los empujas a los brazos del enemigo, reemplazas una victoria táctica por una derrota estratégica. El alto funcionario aseguró que ha dejado claro en repetidas ocasiones al gobierno de Israel que proteger a los civiles palestinos en Gaza es tanto una responsabilidad moral como un imperativo estratégico, y señaló que ha presionado personalmente a los líderes israelíes para que eviten víctimas civiles, eviten la retórica irresponsable, impidan la violencia de los colonos en Cisjordania y amplíen drásticamente el acceso a la ayuda humanitaria. ¿Qué significa, Eduardo, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el gran aliado de Israel, que precisamente el jefe del Pentágono envíe este mensaje, ¿no? De que si se sigue por este camino, va a sufrir una derrota estratégica Israel.
Evidentemente el portavoz del Pentágono no es precisamente el portavoz de la Cruz Roja Internacional, pero ha dado un llamamiento bien claro. Es decir, desde el punto de vista, aunque Estados Unidos apoye a Israel, desde el punto de vista estratégico, militar, geopolítico, es un desmadre lo que está haciendo Israel de no atender a las poblaciones civiles. Precisamente no están siguiendo los consejos del Pentágono. Se han cortado solos Israel, por lo menos el Estado. Entonces, acá evidentemente, por más que haya alianzas y acuerdos, hasta el propio Estados Unidos está viendo que la cosa se puede desmadrar. Lo que yo dije antes, ¿no? Es decir, esto va más allá de los bandos en pugnas o de los intereses, sino es una crisis humanitaria grave donde los civiles no pueden ser los objetos de ataques militares, ni mucho menos. Y vuelvo a repetir, el que lo dice no es el director de la Cruz Roja Internacional, sino es un portavoz del Pentágono. Es decir, que hasta el polo militar americano ve con preocupación este desmadre del ataque israelí sobre la Franja de Gaza.
Eduardo, pero en cambio, ¿no? Tras esas declaraciones del jefe del Pentágono, hubo unas declaraciones del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, quien declaró este domingo que sus tropas ya han iniciado su ofensiva sobre el sur de la Franja de Gaza, prometiendo que dará no menos resultados que sus acciones militares en el norte del enclave palestino, y dijo que la ofensiva en el sur de Gaza no será con menos fuerza. ¿Qué significa esto, Eduardo?
Y evidentemente, no, esto significa que si no se toma en cuenta la cuestión internacional, se va a agudizar el conflicto, Israel no va a parar con los ataques militares y lo que comenzó en octubre con el ataque de Hamas se quiere devolver por partida triple. Y evidentemente no se tienen en cuenta cuestiones de peso humanitario y de paz internacional, porque acá lo que está peligrando es una paz global, porque el Medio Oriente no es ajeno al mundo global. Entonces, que esa región se empiece a recalentar de vuelta con estos ataques militares pone en riesgo una paz que puede afectar a toda la región, a la Península Arábiga, a Medio Oriente y a nivel global también. Entonces, creo que tendría que haber una presión internacional para lograr una paz bastante duradera en la región.
Precisamente, Eduardo, ahora que mencionas la región, ¿no? Quien también ha reaccionado a todo esto ha sido el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Él dijo que los países occidentales dan apoyo incondicional a Israel para que asesine a más niños. Recordemos, como decíamos hace unos minutos, hasta ahora se han contabilizado más de 6.000 niños muertos en estos ataques de Israel. Dijo Erdogan, los medios de comunicación internacionales no pueden decir una sola frase por sus colegas asesinados. Estos nos habían enseñado lecciones de democracia y derecho durante años, señalando que estos países se han vuelto ciegos y sordos ante las masacres de Israel. Subrayó que más de 16.000 personas han muerto y más de 36.000 han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes. Dos de cada tres personas torturadas son niños, mujeres y bebés. La ONU, creada para garantizar la seguridad global, ni siquiera puede proteger a su propio personal de la barbarie israelí. Quienes intentan disimular la muerte de tantos inocentes e incluso legitimarla con la excusa de Hamás ya no tienen una sola palabra que decir a la humanidad. Y asimismo, por otro lado, también dijo Erdogan que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha dado a conocer como el carnicero de Gaza. Esto es lo que tú hablas, ¿no? De estos coletazos a nivel regional que está teniendo todo esto, ¿no?
Bueno, que Turquía reaccione de la forma que está reaccionando, evidentemente está demostrando que va a escalar este conflicto, ¿eh? Y Erdogan es Erdogan y Turquía tiene su peso a nivel estratégico internacional. Entonces, si Turquía está dando ese mensaje, algo está pasando que trasciende ya al conflicto palestino-israelí. Ya yo creo que esto trasciende porque se ha transformado en un conflicto de crisis humanitaria y de crímenes de guerra y etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora que dices crímenes de guerra, justamente, Eduardo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, en conversación con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, advirtió que los continuos crímenes de guerra de Israel en la Franja de Gaza pueden llevar a la ampliación del conflicto. Si no se pone fin a los crímenes de guerra del régimen israelí contra Gaza y Cisjordania, existe la posibilidad de una profunda expansión de la guerra en la región, afirmó Abdollahian, y hizo también hincapié en la necesidad de detener los ataques militares del país hebreo contra el pueblo de Gaza tan pronto como sea posible y de esforzarse en el envío de ayuda humanitaria, y alertó contra el desalojo forzado de los palestinos de sus tierras por parte de Israel. Pero, ¿qué pasa en este sentido, ¿no? De que se puede, digamos, ramificar todo este conflicto? Hay noticias de que, por ejemplo, un buque de guerra estadounidense y varios buques comerciales fueron atacados este domingo en el Mar Rojo. Según informa AP, citando al Departamento de Defensa de Estados Unidos, el incidente se produjo en medio del aumento de las tensiones en la zona. Tenemos conocimiento de informes relativos a ataques contra el destructor de misiles guiados USS Kearney y buques comerciales en el Mar Rojo y proporcionaremos información a medida que esté disponible, comunicó el Pentágono. Realmente esto está causando, digamos, como una luz que no se sabe bien dónde puede terminar todo esto, Eduardo.
Claro, no quiero decir que lo dije, pero si esto se pone un coto a todo esto, vamos a una crisis global, porque acá están entrando actores como Turquía, Irán, Estados Unidos, y ni hablar los países árabes, y ni hablar las cuestiones comerciales, porque si ataque a buques comerciales u otras cuestiones, es todo derivado de un conflicto al cual hay que ponerle coto y sentar a las partes, por lo menos una de las partes, que tiene el poder militar, a un cese, porque si no esto ya está prácticamente desmadrado.
Por otra parte, también, Eduardo, hay una publicación, ¿no?, en el diario El País de España, que dice que la ofensiva de Israel en el sur de Gaza pone a prueba la capacidad de influencia de Estados Unidos. Dice que el país norteamericano está del lado de Israel en su, entre comillas, deber y su responsabilidad de derrotar a Hamas, e insiste en público la administración del presidente Joe Biden, pero si de puertas afuera expresa su respaldo a Israel y culpa a la milicia radical palestina del colapso de la pausa para el intercambio de rehenes, entre bambalinas presiona a su aliado para que cambie de táctica en su guerra en Gaza. La segunda fase de la ofensiva en el sur de la franja, insiste Washington, debe incluir una protección mucho mayor a una población civil todavía más concentrada en menor espacio de terreno. ¿Esto demuestra una desesperación real de Estados Unidos de que lo que haga Israel puede afectarle negativamente en la región?
Totalmente. Estados Unidos es uno de los principales actores que quiere que se pacifique la región, y parece que no puede controlar al propio Israel. Es decir, como que Israel se le fue de las manos al propio Estados Unidos. Esa es la cuestión. Esto es grave ya.
¿Eso qué podría representar, Eduardo, esta pérdida de influencia de Estados Unidos en la región?
Debido a la gran crisis de influencia, el mundo multipolar, que ya Estados Unidos no es la potencia única, y que Israel está cortándose solo en esta cuestión. Entonces, la crisis interna de Estados Unidos también afecta su política exterior.
Muchas gracias, Eduardo.
No hay por qué.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.